La abuelilla que te rifaste. Un tate quieto la historia. Con el profesor Gabriel Quirici.
Gabriel Quirici, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Gana España 1-0 contra Tahití. Tahití jugando mejor que Uruguay en el primer tiempo contra España. Lo tengo que decir sí. En este momento, ¿eh? Bueno, por lo menos llegó una vez al área en lo que va de partido. ¿Qué crees que te diga?
Y bueno. Yo creo que si nos va bien hoy a España en la final le ganamos.
¿Quién era el personaje de la semblanza de Pipo? Julio Frade. Pianista.
Muchos se habían volcado a Sergio Puglia.
Sergio Puglia, sí. Y tenemos algún problemilla con los mensajes, pero lo vamos a resolver. Y a partir de ahí vamos a hacer el sorteo entre la gente que haya acertado. Gabriel Quirici sigue con la columna de la semana pasada, ¿no?
Sí, la columna acerca del desarrollo chino, digamos, y cómo se desarrolló.
Que no es lo mismo que el desarrollo del chino.
Bueno, sí, o de los chinos, puede ser. Y del chino Recoba, que también es un ejemplo, ¿no? Bueno, de futbolista típico uruguayo, ¿no? Como Pacheco ahora, el desarrollo, ¿no? De veterano con más logros. Bueno, pero ya me sacás
bueno,
de tema.
No, veterano con más logros, no. Pacheco tuvo muchos logros de joven también.
No, y Recoba también.
Parte fundamental del quinquenio Peñarol.
Sí, yo creo que no tanto como Bengochea, ¿no?
Bueno, está. Pero Recoba, ¿qué campeonato ganó? ¿Qué quinquenio ganó?
Ah, solo los méritos. Eso decían de los chinos en el siglo XX, mirá ahora. Cuando vino el chino nacional salió campeón.
Sí, sí, ¿quién le ganó el chino? El chino Recoba en 2 años va a dar el batacazo como jugador. ¿Sí?
No sé, pero salió campeón. Que no había salido nunca, ¿no? Bueno, es una historia interesante, la redención del chino.
Vamos a hablar de
los chinos chinos, ¿no? Sí. Bueno, mira. Para tratar de enfocar con una óptica menos occidentalizada, el trabajo de Giovanni Arrighi sobre Adam Smith en Beijing nos pone en cuestión un aspecto para mí sustancial, y es, a la hora de pensar estos temas, saber diferenciar algunos conceptos. Primero que nada, no es lo mismo economía de mercado que sistema capitalista. Y si bien puede tener un tinte más teórico esta parte del análisis, yo creo que es muy importante, por nuestra vivencia occidental, por la historia contemporánea reciente, casi que parecen sinónimos economía de mercado y economía capitalista, ¿no? Y la distinción básica, y esto no es para hacer una charla de manual, ¿no? Pero es decir, la economía de mercado supone diferentes unidades productivas vinculadas a través de las relaciones comerciales de intercambio, tanto de bienes como de otros factores, tierra, trabajo y capital, ¿no? Ahora, hay diferentes economías de mercado, eso es lo que plantea Arrighi de forma muy interesante, que han tenido distinta evolución a lo largo del tiempo, y una de ellas es la economía de mercado capitalista, que es la que ha tenido más éxito y también un predominio, una hegemonía muy importante a partir de la revolución industrial que arrancó en Inglaterra y de esa occidentalización del mundo. Pero la diferencia sustancial es que la economía capitalista o el sistema capitalista tiende, por su propia lógica, a ser intensiva en la inversión de capital y a, de alguna manera, voy a usar una palabra que es un poco antigua, pero por lo menos hay que ser consciente de las palabras, a expropiar a los productores directos de los medios de producción. Es decir, cuando vos observás qué pasó en la revolución industrial en Inglaterra, básicamente ocurrieron dos cosas, y aparte de todo, un gran cambio, no es el tema central, pero es decir, los trabajadores agrícolas perdieron sus tierras comunales, entonces capaz que se acuerdan de esto, entonces la expulsión del campo de la ciudad, que fue muy marcada, y a su vez los obreros solo tenían mano de obra, pero no eran propietarios de los bienes que producían, y es decir, el trabajo asalariado supone una no propiedad del medio de producción, ¿da? Esa particularidad de un sistema capitalista no se verifica en Asia contemporáneamente a la revolución industrial, al desarrollo del siglo XIX, y recién hay una reforma importante en Japón de la era Meiji, a fines del siglo XIX, que Japón se iba a tener como un tránsito hacia el capitalismo. Pero lo que ocurre en Asia es otra cosa, sin que eso signifique que no tenían economía de mercado. Y acá viene el otro concepto importante. Varios historiadores, Arrighi lo cita, son trabajos muy interesantes, ¿no? Historiadores japoneses y chinos, plantean que en vez de ocurrir una revolución industrial en Asia, lo que se dio fue una revolución industriosa. Yo no sé hasta ahí la traducción cuánto nos enriquece o no, porque suena un poquito feo la palabra industriosa, pero lo que plantean es que en vez de operarse cambios significativos en la inversión de capital y el desarrollo tecnológico y la utilización de energías no orgánicas, que ese es el carbón, el vapor, todo eso es lo que pasó en Inglaterra. Lo que se daba en Oriente era principalmente una intensificación del trabajo, ¿no? Y de conformar instituciones en donde las comunidades rurales seguían siendo propietarias de las tierras o usufructuarias en contrapartida con los señores de la guerra y demás, pero se incorporaban nuevas tareas, se hacían más versátiles en su... en vez de especializarse en una tarea como un obrero de una fábrica, hacían algunas manufacturas, tendían a por ejemplo, mejorar la tecnología del arado y etcétera. Lo que no supuso un salto cualitativo en cuanto a... cualitativo porque cuando vos producís mucho, mucho, mucho más, la sociedad y su economía cambian, sino que fue un, digamos, un proceso paulatino, por eso no sé, revolución industrial también es un concepto, digamos, que es para llamar la atención de la diferencia, ¿no? Pero lo que permitió fue aumentar modestamente el nivel de vida de una gran masa de población, sobre todo esto lo suponen para Japón antes de la revolución Meiji, para China y también para la India hasta que la conquista Inglaterra y empieza a expoliar sus riquezas naturales para la industrialización, ¿no? Y entonces en ese proceso de, imaginémonos, grandes países llenos de gente, porque además hay que recordar que demográficamente ya están superpoblados, en vez de darse una revolución tecnológica tan fuerte y un desarrollo del capitalismo en la economía de mercado de unidades campesinas y ciudades que van creciendo, mezclan lo artesanal entre esos mismos campesinos y las ciudades y van creciendo de a poco. Y ahí viene lo de Adam Smith. Parece que estoy haciendo algo muy grande, pero ¿qué es lo que plantea Adam Smith? Y a mí esto, por lo menos, me abrió mucho, o me generó muchas críticas a concepciones que yo tenía previamente, ¿no? Adam Smith plantea que el origen de la riqueza es la división del trabajo. Y generalmente nosotros lo entendemos eso como el ejemplo de la fábrica de alfileres, creo que ese todos lo recordamos, ¿no? Si cada uno se dedica a una tarea en vez de yo corto el alfiler, vos le pones cola, él lo pinta y el otro le saca la punta definitiva. Si yo hago las cuatro tareas a la vez, yo soy mucho más lento que dividirla entre cuatro trabajadores. Y Adam Smith hace un cálculo ahí. Pero lo que plantea Adam Smith es que no solo esa división técnica del trabajo es la que genera riqueza, sino que la división más importante es la división social del trabajo. Es decir, que la agricultura se va especializando y tecnificando en relación con la ciudad, que la ciudad desarrolla la industria, entonces enriquece la agricultura, y que ellas dos juntas desarrollan el comercio exterior, y finalmente así una economía va creciendo hasta que llega a un nivel de satisfacción de todos, digamos, los recursos naturales que tiene para la población que tiene en su contexto y demás. ¿Está? Bueno, esa idea, Adam Smith observa que en Inglaterra tiene un salto cuantitativo producto del capital y la tecnología que se vuelve, y esto es un tema muy interesante, antinatural. Es decir, ¿qué pasa en Inglaterra? Se va dejando de lado la agricultura, se empieza a hacer intensivo en capital la producción, se empieza a traer materia prima de todos lados del mundo. Recuerden que Inglaterra era la reina de los mares, ¿no? Utiliza energías no renovables a full, desarrolla muchísimo, muchísimo su poder militar para conquistar otras zonas, ¿no? Pero va quedando como una sociedad dislocada entre lo agrario y lo urbano industrial que crece de forma exponencial. Esa vía, según Adam Smith, no es la vía económica natural, sino que es una vía revolucionaria que le da mucho poder a los países occidentales, pero que no les permite integrar lo rural con lo urbano, lo agrario con lo industrial de forma armónica. ¿Está? ¿Y qué ocurre? Lo que plantea Giovanni Arrighi es nosotros tenemos una mirada de la industrialización hija de ese fenómeno, entonces creemos que lo que está pasando ahora en China o en India es que se están occidentalizando y que ahora, por ejemplo, China e India están teniendo un proceso de revolución industrial a la inglesa, cuando en realidad lo que ocurrió, y acá viene lo que para mí es más interesante, ¿no? Es que como tuvieron ese proceso antiguo y de mucho menor crecimiento de la revolución industriosa, en China, sobre todo, la presencia del campesinado y esa histórica capacidad de incorporar diferentes tareas para los campesinos, que el campesino sea a la vez medio artesano, pero que no pierda su medio de producción, ha hecho que la introducción de innovaciones tecnológicas, empresas capitalistas, se haga con otro tipo de sociedad. Él plantea que hay una suerte de fusión entre la larga historia de la revolución industriosa china y la llegada del capitalismo occidental, pero que se está fusionando, no es que se está occidentalizando. Por eso él dice, una de las principales características que se supone de los chinos es que son mano de obra barata. Y extrae unos datos muy interesantes donde dice, bueno, si nos ponemos a mirar, en realidad la mano de obra china no es importante por su baratura, sino por su calidad, y porque en realidad, como ellos vienen de esa experiencia de procesos económicos intensivos en trabajo, en factores humanos, son muy capaces de introducir pautas y tecnologías que vienen del capitalismo, pero en un proceso de incorporación del sector campesino rural, pero adaptado a la economía moderna. Eso tiene que ver también con el propio proceso de la Revolución China, en donde, porque es algo que también tiene que ver con las cosas que nosotros venimos observando, generalmente asociamos el desarrollo industrial en un país socialista al modelo soviético. ¿Qué fue el modelo soviético? El Estado desde arriba colectivizó las tierras, forzó la industrialización, y lo que se... En China no pasa eso. En China la revolución mantuvo la propiedad de los campesinos, tiene al campesinado como un pilar importante, y por tanto, no estoy diciendo que no haya casos de explotación ni problemas en China, estoy diciendo que el proceso global en su conjunto, hoy se habla aproximadamente de un 123 millones de trabajadores que viven en áreas rurales, que se dedican a tareas no agrícolas en China, y son parte de este proceso mixto. Ellos, desde las reformas de Deng Xiaoping, hablan de las empresas campo-ciudad, que tratan de evitar el éxodo masivo del campo hacia la ciudad, y a su vez que la gente en el campo produzca bienes artesanales, bienes industriales, ¿no? Y esto les permite tener otro tipo de desarrollo que no alcanza para entenderlo con las claves de la crítica al capitalismo occidental. Por eso es interesante como dejar una puerta abierta para tratar de ir adaptándonos a un proceso que parece ser muy innovador, y agrego lo último para redondear, con una historia también estatal bien distinta. China, si bien es una potencia, hace dos siglos que no invade a nadie, que no tiene carrera armamentista. Entonces también su proceso de incorporación de las innovaciones tecnológicas, de la economía de mercado, no está ligada a la conquista de otros países, porque tiene un mercado propio con este proceso más lento, esa paz y armonía social que yo mencioné el otro día de Liu Xiaobo, que parece ir como de a poquito incrementando y ser, digamos, un futuro muy promisorio.
Impecable, Gabriel. Entonces no hay un estramín cantando morir en la capital en este momento en China.
Sí, claro, en China igual hay mucho éxodo rural, uh-huh, pero también hay mucha estabilidad rural. Es un tema interesante porque una de las principales reformas que hizo Deng Xiaoping fueron que las comunas pudieran tener propiedades privadas, las comunas de campesinos. Claro. Entonces se mantienen los campesinos.
Impecable. Recién se destapó la cañería de los mensajes. Un par de preguntas que quedaron colgadas. Alguien preguntaba sobre el tema del arranque, Love Minus Zero de Bob Dylan. Nadie le pegó, o por lo menos los mensajes que han caído hasta el momento, al nombre de Frade. Tiraron todo tipo de nombres. Nadie tiró Frade.
Bueno, nos quedamos con la...
Así que nos quedamos con la grapamiel y mañana hacemos otro... No, mentira, vamos a sortear entre los que mandaron mensajes, sí, igual la grapamiel.
O ponemos otro desafío, vemos.
Sí, bueno, pero para la gente que por lo menos se tomó la molestia de contestar, vamos a sortear algunas, ¿no? Y nada más, Nico, ¿nos vamos?
Nos vamos.
Sigue uno, casi gol de... No, casi gol de España, pensé que casi gol de Tahití. 1-0 sigue ganando España en la Copa de la Conferencia. Partidazo Tahití, vibrante, emocionante. La información continúa, 3-0, y en nuestro sitio web espectador.com. Chau, chau.